de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta cuarta semana el tema es: recibiremos el don del Espíritu Santo. Como veis, todos los días, lo repito, seguimos el querigma entero. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, es decir, todos nosotros. Nosotros somos la casa de Israel a la que se dirige esta palabra. Sabed todos los que estáis aquí, con certeza, que este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ha sido resucitado. Y no solamente ha sido resucitado, sino que ha sido constituido Señor y Cristo. Y si esta palabra, si este anuncio llega a vuestro corazón con la unción del Espíritu Santo, pues diréis: ¿y qué hemos de hacer? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y entonces, pues, bueno, los aparatos siempre. ¿Qué hemos de hacer? Y entonces, pues, San Pedro os responde diciendo: bautizaos en Jesucristo, creed en Jesucristo, convertíos a Jesucristo. ¿A qué Cristo? A este al que habéis crucificado, a este Cristo al que no habéis entendido, a este Cristo ante Poncio Pilato pedisteis su muerte. Y si lo hacéis así, si decís: Señor, yo quiero convertirme a este Jesús, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues viene fundamentalmente como luz a iluminar a este Jesucristo a quien nosotros hemos crucificado, a este Jesucristo al que no hemos entendido. La luz. El Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, viene a ser luz. Vosotros me estáis viendo ahora a mí, ¿verdad? ¿Estáis viendo? ¿Y por qué me estáis viendo? Pues porque hay luz. Si no hubiera luz, no me veríais. Si estuviera a oscuras, pues no me veríais. Pero como hay luz, pues el Espíritu Santo es así. Es la luz. Y en la luz del Espíritu Santo nosotros vemos a Jesucristo. Y entendemos Jesucristo, y entendemos toda la obra que ha hecho Dios en Jesucristo. Y entendemos por qué tenemos que convertirnos a Jesucristo, sencillamente porque Él, Jesucristo, pues es tu vida nueva, es tu justicia, es tu santificación, es tu redención. Si no, pues todo terminaría con la muerte. La muerte se acaba y se acabó. Pero la muerte tiene que ser superada, y solamente superada con una vida nueva. Y esa vida nueva te viene del primer habitante de la nueva creación, que se llama Jesús, que es el primero, el primogénito de entre los muertos, el primer habitante de la nueva creación. Y en Jesús Dios ha hecho virguerías, en Jesús Dios ha hecho maravillas, por ti y por mí y por todos nosotros. Y entonces el Espíritu Santo tiene la función de irte revelando a lo largo de toda tu vida esas maravillas que Dios ha hecho en Jesucristo, en el hombre Jesús. Daos cuenta de que siempre estamos hablando del hombre Jesús, de la humanidad de Jesucristo, unida sustancialmente con el Verbo de Dios. Pero la humanidad de Jesucristo, ay Dios mío, con la humanidad de Jesucristo, y digo unida sustancialmente con el Verbo de Dios. Vamos a ver si así lo arreglamos. Unida sustancialmente con el Verbo de Dios, ya no sé lo que decía, claro. La humanidad de Jesucristo, sí. Unida sustancialmente con el Verbo de Dios, pero humanidad, hombre. Porque es en el hombre Jesús donde se han realizado todas las maravillas de Dios. Él es el que ha muerto por nosotros, el que ha resucitado, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. El hombre Jesús, que como digo, sabemos que está sustancialmente, personalmente unido con el Verbo, es decir, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero de cara a nosotros, es la humanidad de Jesucristo donde reside todo aquello que nosotros tenemos que aprender y que a su vez, en Jesús, como están encerrados todos los tesoros del cielo y de la tierra, entendemos a Dios, entendemos la Trinidad y entendemos todo. Pero es importante que nosotros tengamos como una, digamos, pues tirón personal por la fuerza del Espíritu Santo a la humanidad de Jesucristo, a este hombre. ¿Por qué? Sencillamente por una razón, porque la humanidad de Jesucristo es la tuya. Tú a Jesucristo le vas a conocer desde tu humanidad. Le vas a conocer desde los días malos, desde tus rebeldías, desde la falta de fe, desde las dudas, desde las tentaciones y de todo esto, porque todo esto tuvo la humanidad de Jesucristo. Y le vas a conocer también, pues, desde la necesidad que tuvo de Jesucristo de orar insistentemente al Padre para no rebelarse, como nos dice San Lucas muy bien, maravillosamente, en el tema de Getsemaní, cuando estaba Jesús en Getsemaní, pues sudaba gotas de sangre y le pidió a su Padre que no se, si fuera posible, apartara de él el cáliz. Y entonces dice San Lucas, oraba, cuanto más se angustiaba, más insistentemente oraba. ¿Por qué? Porque cuanto mayor era su angustia, mayor era su tentación, mayor era su dificultad para aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida tú tendrás una tremenda dificultad para aceptar la voluntad de Dios? Yo no sé cómo has solucionado los problemas de tu vida cuando te ha sucedido eso. A lo mejor te has rebelado. No has orado insistentemente. Jesús sí tenía que orar insistentemente para que se realizara en él aquello de pero se cumpla tu voluntad y no la mía. Y este era el hombre, y este eres tú, y esta humanidad de Jesucristo es la que Dios quiere meter en tu corazón para que entiendas en tu humanidad que eres amado ahí, por medio de Jesucristo, eres amado donde te duele, eres amado donde te pesa, eres amado donde sufres, eres amado en el absurdo, eres amado donde no entiendes absolutamente nada. Por eso la humanidad de Jesucristo se hizo tan tremendamente humana y tus cosas no están fuera de Dios. Tus cosas están en Dios y todo lo que te sucede, todo puede ser vivido en una fe profunda mediante esta humanidad de Jesucristo que lleva todas tus cosas junto al Padre para que, así como ha muerto por ellas, sean también resucitadas. Porque es una resurrección la que el Espíritu Santo nos va a hablar. Es de una resurrección aquello de lo que el Espíritu Santo va a hablar, que es la resurrección de tu pobreza, la resurrección de tu vida, la resurrección de tus situaciones, la resurrección de aquello que tú quieres largar de tu vida, porque a ti no te interesa determinada cosa, y no te interesa esto y esto y esto y lo otro, porque tú no quieres ser pobre, porque tú no aceptas tus pobrezas, pues Dios te está diciendo que sí. Dios te está diciendo que te quiere ahí, que te ama tus pobrezas, que te ama donde tú mismo no te quieres. Ahí es donde Dios te encuentra, en tus riquezas no. Dios nunca te encuentra en tus riquezas. Ah, pero es que yo soy muy santo, yo soy muy beato, es que yo pues trabajo por los pobres, es que yo hago miles de cosas, las exhibes delante de Dios, pues no te encuentra el Señor ahí. No te va a encontrar ahí. No quiere tus riquezas. De esas tiene Él muchas. Él te quiere encontrar en el cero de tu vida. Él te quiere encontrar en tu corazón pobre. Y cuando te encuentre en tu corazón pobre, entonces se ha ido tu egoísmo. Y eso que estás haciendo por los pobres será verdadero. No será hecho por ti y desde ti. Será verdadero, porque será de Él. Porque será del Señor. Porque el Señor actuará con su Espíritu Santo por medio de ti, y entonces sucederán pues las maravillas de Dios. Y la gente a la que sirves y los pobres a los que sirves se darán cuenta de que son amados. Si no, no. La gente tiene un olfato impresionante. Tiene un olfato impresionante. Una vez le oí yo a una señora que había ido a Guatemala con los pobres, pues que le sucedió una cosa, que les habló a los pobres y les hablaba pues de la promoción de no sé qué y de no sé cuántos, y de repente pues terminó la charla, había una mamá con su niño y le pidió que le dejara el niño, y la mamá no se lo dejó, no se lo dejó, y la otra quedó, la española, quedó pues. A los dos días hubo una Eucaristía, y en aquella Eucaristía pues en el momento de la paz se dieron la paz las dos, y la española le preguntó: ¿por qué no me dejaste el niño? Y la otra le respondió: porque aunque has venido a trabajar por nosotros, no nos quieres. Es un tema serio. A esta le tocó el corazón. Has venido a hacernos el bien y a trabajar por nosotros, pero no nos quieres. La otra había notado que no. Si hubiera sido el Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo actúa de tal forma que nunca le diría a aquel pobre, nunca le diría no nos quieres. Porque el Espíritu Santo desde tu corazón llega al corazón del más pobre y hace tu corazón limpio y puro de tal forma que todo el mundo se siente querido por medio de esa acción que haces. Pues bien, el Espíritu Santo a todos nosotros nos lleva a la pobreza. Pues porque una de las cosas que nos faltan es Él, la experiencia de pobreza delante de Dios. Hemos hablado estos días de que Dios es el que toma la iniciativa, es el que viene, es gratuito. Dios te quiere como eres, Dios te quiere como estás. Pero, ¿cómo estás? Sí, como estás. Pero cuando Dios empieza a amarte, lo primero que hace, baja un poco. Lo primero que hace Dios es llevarte a tu pobreza, porque Él es, allí es donde puede trabajar. En el cero de tu vida, ahí es donde puede trabajar Dios. Si no, eres tú, son tus riquezas, son tus cosas. Y para que venga el Espíritu Santo a nuestros corazones, para que podamos recibir el domingo el Espíritu Santo, nos quiere encontrar pobres, nos quiere encontrar pequeños, nos quiere encontrar ahí, sencillitos. Yo no digo en el cero de nuestra vida, porque eso es muy difícil, y el Espíritu Santo tardará mucho en hacerlo, si es que lo puede hacer en alguno en este mundo. Pero ahí donde el Señor pueda ser Él, donde Dios pueda ser Dios, donde Dios pueda trabajar, donde no mezcles todas tus cosas y todas tus bondades y todas tus acciones, todo lo que haces, todas esas cosas que tú te crees que son buenas, pero que en definitiva, ¿qué cosa? Dios te tiene que desmontar el edificio entero para poder Él rehacer ese edificio desde los cimientos. Nos hace eso. Y así toda tu vida será rehecha por el Espíritu de Dios, será rehecha por el Espíritu Santo. Entonces, no, alguna persona dice, bueno, pero es que eso, yo, es que me da miedo. ¿A qué compromiso me va a meter a mí eso? Porque a lo mejor me meten un compromiso que, bueno, mira, esto es un privilegio. Lo que estamos hablando es un privilegio. Lo que pasa es que a este privilegio estamos llamados todos. Las obras del Señor siempre serán privilegio, siempre, pero un privilegio al que estamos llamados todos. Allá en el fondo de tu corazón, pues, yo no sé lo que pensarás tú, ¿a qué me comprometerá todo esto? Humanamente hablando, pues no te va a comprometer a nada que no salga de tu propio corazón, a nada que no salga de tu propio deseo. A nada que se te imponga, a nada que te coma el coco, a nada que pienses, esto es un contagio, estos me han hecho conjuro, estos son unos hechiceros, estos son, a nada de eso, absolutamente a nada de eso. Entonces, al compromiso que te va a llevar el Espíritu Santo, y te aseguro que te lo creas, es a un compromiso de libertad. ¿Qué significa esto, un compromiso de libertad? Significa que el Espíritu Santo activará en ti los deseos más profundos que tienes de libertad. Los activará de tal forma que cuando Él vaya actuando en ti, tú sentirás, me estoy haciendo libre. Me estoy haciendo libre. En Lerma, en el convento de los dominicos, hay tres chicas jóvenes. En el convento de las dominicas hay tres chicas jóvenes de 20 y tantos años. Y entonces, hablando con ellas, pues me han llegado a decir que, hablando con ellas de una en una, me han llegado a decir, hemos descubierto la libertad en el convento. Yo digo, ¿cómo es posible? En un convento de clausura, encerradas para toda la vida, ¿habéis descubierto la libertad? Parece que no, ¿verdad? Parece que no. Pues me dijeron que sí. ¿Por qué? Porque su vida joven, desde los 15 hasta los 22 o 23 años, pues habían creído que eran libres. Salían por las noches, volvían a casa a las 8 de la mañana, se tumbaban en la cama muchas veces llorando y diciendo qué noche más horrible, qué tal y cual, sometidas totalmente al poder del grupo, al poder de la pandilla. Si no haces eso, si no tomas esto, si no bebes esto, eres un gallina, si no, sometido totalmente. Y los chicos y las chicas, por no perder el afecto de los demás, por no quedarse sin grupo, por no quedarse sin pandilla, por no quedarse en soledad, pues lo hacen todo. Lo hacen todo. Y creen que son totalmente libres. ¿Por qué? Porque van contracorriente. Pero se sienten profundamente decepcionados de la propia vida. Y al final llegan al convento, toman una decisión personal. Y es la decisión personal de hacerse monjas, sin que nadie se lo imponga, una decisión personal, y en esa decisión personal resulta que encuentran la libertad. Esto lo he hecho yo por primera vez en mi vida. Yo soy alguien por primera vez en mi vida. Yo puedo tomar una decisión y me encuentro a mí mismo, me encuentro a mí misma. He descubierto la libertad. Pues el Espíritu Santo en ti va a hacer eso. ¿Tú crees que eres libre? ¿Tú crees que eres libre? ¿No te pasará como a estas chicas? ¿No nos pasará a todos nosotros como a estas chicas, que parecemos libres y después en el fondo somos esclavos de mil cosas? Y el Espíritu Santo quiere que tomes tú, con su fuerza y con su gracia, una serie de decisiones que te hagan verdaderamente libres, porque estás haciendo esto, pues estás haciendo lo de más allá. Pero no libres. en el sentido moralista de la vida, sino libres en el sentido del don, de la gracia. Él te da. Por eso te digo que tú no tienes que hacer nada que no salga de tu propio deseo, nada que no salga de tu propia libertad. Ese es el compromiso al que te estás metiendo. Nada que no salga de tu propia libertad. Si el Señor cambia algo de tu vida, será porque llega un momento en que tú dices, esto yo quiero que cambie. Si no, no te lo hará. Y además con enorme paciencia. Siempre en la renovación carismática yo oí al principio aquello de que Dios es un caballero. Es decir, los hombres no, los hombres somos terribles. Ante cualquier situación, incluso ante cualquier situación de pecado, decimos rápidamente, pues es que tienes que dejar esto, es que tienes que dejarlo de más allá, es que tienes que... Dios no hace eso. Los que predicamos hay que, debemos que, debemos de, esos somos los hombres, y los curas mucho. Somos los que decimos, hay que, Dios no dice eso. Dios nunca te va a decir, debes de, o tienes que, nunca. Dios lo hará en tu corazón. El Papa, en la encíclica Deus Caritas Est, pues tiene frases muy bonitas que de alguna forma confirman esta gratuidad que estamos predicando aquí. Dice el Papa que el amor no puede ser mandado. Vosotros lo habéis leído. El amor no puede ser mandado. Porque ¿cómo va a ser mandado el amor? El amor no puede ser un mandamiento bajo ningún punto de vista. Dice él, el amor solo es mandado cuando primero es dado. ¿Os dais cuenta? Cuando primero se te ha dado el amor, entonces se te manda que ames. ¿Qué cosa? Es aquello que dice San Agustín, con una frase muy bonita como las de San Agustín: Señor, dame lo que me pidas y después pídeme lo que quieras. Dame lo que me pidas y después pídeme lo que quieras. Por ahí va la cosa. Por ahí va la pobreza, la acción del Espíritu Santo. Si tú quieres de mí esto, dámelo. Dame lo que me pidas. Y después pídeme lo que quieras. Por si te lo ha dado, pues ya lo tienes. Ya tienes no solamente la fuerza, sino que tienes el poder y la gracia y el deseo. Y eso te meterá en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu libertad. Pues bien, el Espíritu Santo viene a hacer todas estas cosas en nosotros. Hay muchas personas que ante una efusión del Espíritu Santo, ante una cosa de esas, pues se les encoge el alma y dicen, ¿y qué me pedirá Dios? ¿Y qué me hará? Como digo, es un caballero, incluso pues, aunque estés en situación difícil, aunque estés en situación de pecado, te voy a decir, aunque estés en situación mala o irregular, no es motivo para no recibir al Espíritu Santo. Si tu corazón sencillo y si tu corazón bueno, dice, Señor, yo no quisiera estar así. Y entonces te lo entrego para que tú pongas los pasos, des las palabras, coloques las situaciones en que yo pueda encontrarme libre de esta situación. Pues pueden ser que pasen años y el Espíritu Santo no hace aquello que tú deseas, pero ya está en su poder, ya se lo has entregado, ya es Él el que tiene que actuar, y a lo largo tú entenderás que el Señor actúa, y mientras tanto se va limpiando tu corazón, tu corazón se va haciendo limpio. ¿Cuántos rencores hay por ahí? ¿Cuántos odios? ¿Cuántas situaciones duras y difíciles existen que no podemos con ellas? Y si el Espíritu Santo me mande que perdone a mi cuñada, yo es que no puedo. Yo no puedo perdonar a mi cuñada porque me las ha hecho muy gordas. Yo no puedo. Ni esta otra situación, ni lo que sea, porque cada uno sabéis bien vuestra vida. Yo no puedo. Pero es que precisamente el Espíritu Santo sí que tiene poder. Y si estamos aquí, como me decían esta tarde, el Señor está haciendo el mensaje cada vez más sencillo, para que lo entendamos la gente muy bruta de ahora. Porque nosotros sabemos mucho, pero de algunas cosas. Tenemos una técnica muy sofisticada, alta definición. Tenemos montones de cosas de estas. Y sabemos mucho de ciertas ciencias y de ciertas cosas. Pero en otro sentido, ni flores. Ni flores. Del Señor y de la evangelización que tenemos o que hemos tenido, pues sencillamente no nos está llegando al corazón. Pues estamos tan distraídos, estamos tan fuera de nosotros mismos, pero sencillamente el Señor está haciendo el mensaje mucho más sencillo para que lo entendamos. Mira, en tu situación dura, en tu situación difícil, en tu situación que te gusta, por una parte, pero que sabes que no, en esa situación no te descoloques, no te pongas nervioso. Si tú quieres verdaderamente estar con Dios, díselo a Dios. Y díselo con la efusión del Espíritu Santo. Y deja que el Señor vaya actuando. Y deja que el Señor vaya actuando porque va a actuar. Y ese es el principal arrepentimiento de todos los arrepentimientos que podemos tener. Entregárselo al Señor tus cosas para que Él vaya haciendo gratuitamente lo que Él tenga que hacer. Si tú quieres hacerlo desde ti mismo, si quieres hacerlo con tu fuerza de voluntad, si quieres tú hacerlo con tu voluntarismo, yo no sé qué harás, pero nunca quedará tu corazón saciado del amor que va construyendo en ti una vida nueva, una situación nueva, algo de esa novedad que solamente Dios puede dar. Por eso, pues, el Espíritu Santo, yo diría que, bueno, es lo mejor. Es el huésped del alma, es el interior, es el amigo, es aquel que va a hacer en tu vida aquello que ninguna otra cosa hará nunca. Y el Espíritu Santo, no creáis que es un extraterrestre que anda por ahí volandero, sabe Dios por dónde. No, el Espíritu Santo es muy concreto. Es el propio amor, la propia energía, el propio don, la propia fuerza de Jesús resucitado. No lo vamos a poner de otra forma. Tener una experiencia del Espíritu Santo y tener una experiencia de Jesús resucitado para nosotros, de cara a nosotros, es lo mismo. Es el Espíritu de Jesucristo, que no es ningún extraterrestre. Es el que viene a quererte, el que viene a amarte, el que viene a enseñarte, el que viene a protegerte, de tal forma que tú lo vas a experimentar, lo puedes experimentar como algo interior, como tu huésped interior, como el amigo que ama verdaderamente por dentro, porque los hombres nos amamos mucho, pero a veces, pero por fuera. No podemos ser eje de nadie, porque no nos tenemos ni nosotros siquiera de pie, muchas veces. El que ama por dentro verdaderamente y es eje de tu vida, y lo será para siempre, es el Espíritu de Dios. Por eso, pues, ya solamente quedan 2 días para que nos acerquemos a este retiro, donde muchos de vosotros vais a encontrar sencillamente que es verdad la palabra, que es verdad la palabra que se os predica. Pero más importante que eso, más importante que experimentar que es verdad la palabra, es experimentar que de verdad eres querido, que de verdad eres amado, eres amada, que de verdad Dios está ahí, funcionando en tu propia vida. Y es maravilloso que tú puedas, en primera persona, decir: Dios no está fuera de mí, no está fuera de mis problemas, no está fuera de mi vida, no estoy solo, estoy profundamente amparado, profundamente protegido, porque Dios es, y Dios está conmigo. Dios es, y el que es, no muere más, no muere nunca. El que existe muere, pero el que es no muere nunca. Nosotros existimos, que es otra forma de ser, pero Dios no muere nunca. Y Él se mete en tu existencia para que tu existencia viva para siempre. Pues bien, queridos hermanos, en estos 2 o 3 días que nos quedan, pues lo más importante es la oración, porque la oración es una vivencia donde actúan un una fe nueva que cada vez será más ungida por el Espíritu Santo, una esperanza nueva, y además en el amor, en la oración se mezcla también el amor, el deseo profundo. Decirle al Señor, dame, Señor, tu Espíritu Santo, ábreme los ojos para que yo pueda, sencillamente como un niño, acoger tu don y tu palabra. Gloria al Señor.